Y ahora te voy a contar, o mejor dicho, nos van a contar algunas cosas sobre un asunto que dentro de un instante vas a escuchar, apenas suena. Parece una paradoja, pero me vas a entender. Y es que en el asesinato que nos ha dejado impactados y enrabietados, que tuvo lugar en Lardero, en La Rioja, hemos hablado de muchas cosas. De por qué estaba ese depredador sexual y asesino condenado en la calle. ¿Quién decidió soltarlo? Si estaba vigilado, como dicen, ¿por qué logró su atroz objetivo? ¿Qué se hace con alguien como él, que nunca se podría rehabilitar? Pero claro, luego está la otra parte, los ecos de la noticia. Porque ahora los gritos de rabia y deseos de justicia de los primeros días, el sonido del Lardero, es diferente. Y en concreto, en el lugar donde ese monstruo captó y se llevó con engaños al pobre Alex. Porque ahora ese lugar suena así. Me lo envía un buen amigo de Herrera en COPE. Escucha, escucha. Ha aparcado el coche y solo hay silencio. Silencio que siente el corazón encogido al escuchar más de uno y más de una, ¿verdad? Porque los niños y las niñas ya no juegan. De hecho, apenas ves menores en la zona y sucede lo mismo en otras partes. Incluso en la cercana Logroño, que está a nada, sienten la falta del griterío infantil. Por eso queremos hablar hoy de ello. ¿Cómo podemos encarar esta situación? ¿Cómo hacer que tus hijos lo entiendan sin sufrir traumas? Porque claro, estamos los medios que estamos hablando del asunto y también los chavales, pues claro, tienen que aceptar y asimilar todo eso. Pues para ello cuento con la mejor ayuda. Hemos hablado con psiquiatras, psicólogos, médicos, expertos en valoración de daño corporal y físico. Hemos analizado al criminal y ya nos han dicho, no se va a rehabilitar. Vale, bien, punto y aparte. Ahora vamos a por otra cosa. ¿Cómo rehabilitamos la vida normal? Sobre todo la de los niños. La de las niñas, algunos compañeros de clase o vecinos de Alex. Bueno, pues para buscar respuestas tengo a Sara Navarrete, que es psicóloga del Centro de Psicología Clínica de la Salud de Valencia. Sara, doctora, un amigo me decía al día siguiente de conocerse el asesinato, me decía John, es que no sé, mi mujer y yo no sabemos si contárselo o no a nuestro hijo, porque era compañero de curso. Claro, al final se lo han contado, pero no ha sido fácil, ¿verdad?
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues sí, por supuesto que no es sencillo, ¿no? Porque es una, bueno, pues es una noticia que lo que sucede es que nos saca de nuestra zona de confort, ¿no? Tenemos asociado nuestro, pues la rutina, ¿no? De los niños, el parque, etcétera, nuestro día a día, que para ellos es una zona segura. Y bueno, con esto es como que ha desestabilizado esa seguridad, ¿no? Por eso quizá estos padres, ¿no? Dudaban de qué hago, le comento o no le comento, ¿no? Lo que ha sucedido.
Claro, es que obviamente la familia está destrozada, tú lo sabes porque eres psicóloga, que se estarán culpando de por qué no le miré, por qué le dije, por qué tal, porque al final es tan humano eso, aunque no tengas ninguna culpa, ¿no? Uh-huh. El hecho de intentar sentir el por qué, que quizá podías haber hecho algo más. Pero claro, luego está el resto de los ciudadanos, el resto de la gente que tiene a su hijo, que tiene a su hija en casa y que, insisto, no es fácil poder contar a un crío o una cría algo así. Porque ahora mismo, ¿qué les dices? Les dices, no pasa nada, puedes ir a la calle. Sí, pero cuidado con lo que pasa. ¿Puede servir para que precisamente los niños adquieran más responsabilidad?
Claro, hay que contextualizar siempre la noticia, ¿no? Lo primero es que nosotros como padres tenemos que hacer una correcta gestión. Y es decir, tenemos que contextualizar. Ha sucedido esto, ¿yo cómo aprovecho esto para seguir educando, para seguir trasladando esa autonomía y libertad a mi hijo desde la seguridad, ¿no? Entonces, en ese sentido, podemos verlo como una oportunidad para sentar a nuestros hijos y explicarles lo que ha sucedido y contextualizar. Es decir, es muy importante que nosotros los empoderemos, no les transmitamos el miedo, sino que les transmitamos que no se deben de ir con extraños, que esto es un ejemplo de algo que puede suceder, no es lo común, pero existe, y a partir de ahí construir esa seguridad en ellos, ese yo confío en ti, sé que eres inteligente, sé que no, nunca te vas a ir con un extraño, por mucho que te diga que nos conoce, por mucho que te diga que ha hablado con nosotros siempre, tú tienes que buscar, ¿no? ese como esa seguridad en nosotros como padres, ¿no? Entonces, esta situación, mi consejo, nuestro consejo, ¿no?, es siempre que la utilicemos para crecer y no para inculcar miedos, sino como para transmitir esa seguridad en ellos, para transmitirles esa seguridad, porque tenemos que seguir educando y estamos en esta sociedad, ¿no?
No sé si has escuchado el silencio grabado
en
directo en las calles del Ardero. ¿Cuánto puede durar ese silencio? Igual es una pregunta más para un sociólogo que para un psicólogo, pero ¿cuánto tiempo por experiencia crees que a nivel general entre la ciudadanía suele durar esos silencios?
Pues mira, esto, cada caso, ¿no?, va a depender de cada caso concreto, pero en general está muy asociado a los medios de comunicación, ¿no? En el momento en el que esto ha sucedido y es como tú bien has dicho antes, ¿no?, es noticia, está presente, pues es posible que en ese periodo pues los padres tienen que gestionar ellos y luego tienen que transmitir a los hijos, ¿no? Tenemos que transmitirles esa seguridad, porque si no, corremos el riesgo de que ellos pues desarrollen miedo social, ¿no?, sientan inseguridad. Entonces, esto va a depender siempre de esa duración, de lo que dure la noticia en el medio, de mi tiempo de gestión de cada adulto y luego de mi tiempo para poder transmitir, ¿no?, y hacer ese proceso educativo en mi hijo.
Claro, hablabas de los medios y tienes toda la razón, porque un día pasaremos página y se olvidará, ¿no? Y sería interesante que recordáramos para hacer justicia y para que no vuelva a pasar y no para hacer amarillismo. Pero bueno, eso es otro asunto y tan complicado, tan complicado. Pero otro aspecto es el peligro de las redes sociales. Lo digo porque te advierten de otros asesinos, meten bulos, dicen cosas, claro, y los críos y los adolescentes llegan a ellas.
Claro, pero esto es lo que te comentaba, ¿no? Tenemos dos formas. Me escondo, no salgo de casa, tengo miedo y veo el mundo como algo inseguro y peligroso, o crezco a partir de ahí y lo aprovecho y lo veo como una oportunidad de cambio. Educo a mi hijo, le enseño que las redes sociales no es la verdad, le enseño que los medios de comunicación no es toda la verdad, hay que tener esa mirada crítica, hay que siempre contrastar, hay que siempre, una vez yo contrasto, pasar por mi filtro, ¿no? Y poder yo decidir cómo yo, a partir de ahí, integro lo sucedido, ¿no? Entonces, fíjate que, claro, también tenemos una posibilidad ahí, ¿no? Está claro que vamos a tener que pasar un luto, un periodo de miedo, un poquito de ansiedad, pero luego, ¿qué hago con eso? ¿Me quedo ahí? No. Yo sugiero siempre que a partir de ahí crezcamos y aprovechemos esto para educar a nuestros adolescentes, a nuestros hijos, incluso desde el colegio, ¿no? Los profesores también sería muy interesante, ¿no?, que hicieran esa gestión.
Luego está el problema de muchos padres y madres que, sin darse cuenta, transmiten los miedos y los niños los heredan.
Claro, por eso esa responsabilidad, ¿no?, de primero cambiar el foco. Yo no recomiendo que vayas corriendo a tu hijo, a tu hija, a tus hijos, oye, fíjate, cuidado, 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 ¿no?, desde la alarma, sino que pares, respires, te analices, observes, gestiones tú ese miedo, lo integres, lo contextualices y luego ya lo transmitas.
Luego hay una cosa, siempre hablamos de los niños como si fueran animalitos iguales. Bueno, no hay animales iguales como para ver personas iguales, ¿no? Lo digo porque diferentes niños lo gestionarán de forma diferente. Incluso alguno no hace falta que sea amiguito o haya sido amiguito del pobre Alex para que sienta una angustia diferente al resto de los niños. ¿Cómo puedes detectar que sí hay un problema?
Pues normalmente, si hay un problema, cuando encontramos sucesos externos, lo agravan. Y posiblemente, si por ejemplo tenemos un niño, un adolescente, que a raíz de esto no es contacto directo de Alex, porque el contacto directo de Alex, está claro que ahí sí que voy a recomendar un tratamiento preventivo, ¿no? Porque es como más, más cercano. Pero un adolescente, un niño que no es amigo directo de Alex y de repente pasa un tiempo, se encierra, deja de hacer actividades que hacía, tiene pesadillas, le cuesta conciliar el sueño, incluso pierde el hambre, aquí tenemos que tener mucho cuidado porque quizás es un signo, una señal de que algo más está sucediendo y ahí deberíamos de acudir a profesionales.
Claro, estaba pensando en la pobre niñita que dice que advirtió que se había ido Alex con un señor, pero dice que tardó un poco en decirlo la pobrecita y ahora se sentía culpable.
Claro, aquí sí que hay que trabajar directamente y rápidamente esa culpa, esa responsabilidad, esa autorresponsabilidad, el que ella entienda, ¿no? Que no es tu culpa, no es tu responsabilidad. Tú no puedes predecir el futuro, no tiene que ver contigo. Entonces, todo esto es muy importante, que esa niñita haga una buena construcción y que integre lo que ha sucedido, ¿no?
Pues lo cierto es que nos había sorprendido y sobrecogido tanto ese silencio y esas calles en las que apenas se ven niños jugando. Poco a poco, como tú dices, será cuestión de tiempo y volveremos de nuevo a la normalidad. De hecho, me dijo una vez un psicólogo que la gran virtud no es que recordemos las cosas, sino que las vayamos olvidando, porque si no, no podríamos vivir. Y algo de eso tiene que ver esta historia. Pues Sara Navarrete, psicóloga del Centro de Psicología Clínica de la Salud de Valencia, muchísimas gracias. De manera especial, porque además te hemos llamado a todo correr. Así que desde Herrera en Cope, un abrazo y un beso muy grande.
Un abrazo, un saludo y gracias a vosotros.